Bien, Sebastián Freire, del Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, hoy presentando este estudio importante en el que ha participado la Facultad de Ciencias Políticas, la de Ciencias Económicas, y me parece que marca también un mojón para ustedes como Casa de Altos Estudios, digamos, porque es la primera vez que hacen un trabajo en donde no es una unidad, como puede ser un municipio, o una provincia, o una nación, sino una región, en donde acá la gente tiene la sensación de que hay región, pero es todavía un concepto que hay que construir, ¿no?
Sí, desde luego que lo principal que nos planteamos en un primer momento fue que era un desafío institucional y un desafío de organizar el trabajo. Institucional porque esto implicaba no solo trabajar con tres municipios diferentes y tratar de hacer entender que la idea era generar una nueva unidad de análisis a través de la microrregión, sino también institucional a nivel de la universidad, que, como lo dijo el decano, implica articular con facultades de diferente formación, trasfondo, para hacer un estudio integral. Afortunadamente tuvimos mucho acompañamiento de los actores, tanto ellos en visitas que nos hicieron a Córdoba como nosotros hicimos visitas acá para irnos poniendo de acuerdo con los secretarios de gobierno, con los intendentes, para tratar de definir y diseñar una metodología de trabajo que era lo importante. En ese sentido, creemos que se han logrado, en primer lugar, el desarrollo de una metodología, de un enfoque aplicado a una microrregión puntual, que en este caso es de los tres municipios, la microrregión que habrá que nombrarle en algún momento, como decían, y que quede un precedente en ese sentido. Particularmente para la región, creo que queda un documento, un informe final que cubre muchos de los aspectos en estos cuatro ejes que nosotros mencionamos, pero que tiene un valor agregado, que es que el foco siempre está puesto entre la información dura que uno puede relevar, que se ven tablas, en innumerables tablas y gráficos, y la información más cualitativa, que son las percepciones de los actores, porque es importante que esas percepciones puedan tener correspondencia con lo que los datos dicen, porque ahí quiere decir que hay algún elemento de acercamiento entre o de concordancia entre lo que los datos y lo que las opiniones de los actores que encabezan eso piensan. En ese sentido, creemos que el trabajo ha sido satisfactorio, creemos que el documento es informativo, creemos que el documento no se agota en el corto plazo, como mencionaban, que tiene una trascendencia y que deja algunos lineamientos para pensar las políticas de articulación a más mediano y largo plazo.
¿Cómo hacemos ahora que de esta microrregión solamente uno ha elegido intendente? En dos localidades hay que resolverlo y en una de esas cambia, digamos, la gestión, en este caso las que encargaron el estudio, ¿no? ¿Cómo podemos lograr, digamos, que este material valioso que se ha producido, que nos ha servido para diagnosticar y, por qué no, para planificar qué podemos hacer en el largo plazo, no quede en un escrito, digamos, ya que se hizo el esfuerzo?
Seguro, es una preocupación válida. En primer lugar, una de las cosas que nosotros propusimos es que el informe que va a estar disponible en formato papel y electrónico la semana que viene, que fuera difundido. O sea, que si bien no está específicamente en los convenios, alentamos a los municipios que los difundan, van a tener el mismo informe cada uno de los municipios, alentamos que lo difundan a los actores que fueron entrevistados, creemos que hay voluntad de parte de ellos de hacer esta difusión. Ese es un primer paso importante porque de alguna manera genera conciencia de que esto se ha hecho, de que esto fue algo pensado a nivel de microrregión. En segundo lugar, como vimos en la última presentación, el proceso tiene más chances de ser concretado si los intendentes, tanto los que vienen en las gestiones actuales como los que se renuevan, lo ponen en su agenda de trabajo. Y creo que una vez que la sociedad, tanto a través de los actores que hemos relevado como a través de la sociedad civil, cuando empieza a informarse sobre estos estudios, lo pueden poner en agenda pública, es decir, pueden darle la relevancia que este tema merece. Digamos, uno tiene, si está el condicionamiento de la agenda pública y la agenda de la opinión pública, es mucho más difícil esquivar el tratamiento de agenda de estas cuestiones. Y en segundo lugar, es clave que los actores que por ahí no pueden liderar el proceso porque tienen agendas diferentes, como los agentes económicos, los agentes sociales, tengan alguna motivación para colaborar y para participar. Es decir, posiblemente a demanda de los municipios, que los municipios no pierdan de vista que el proceso sin estos actores posiblemente no llegue a buen puerto, porque son precisamente esos actores, como lo que veíamos, que articulan, interactúan, tienen gran parte de una importancia económica en la región y también una importancia social a través de las preocupaciones, como veíamos antes. Creo que, como dije antes, entonces la difusión es un aspecto clave para generar conciencia en la comunidad, en los actores, y que haya un compromiso de la clase política de poner esto en la agenda. Luego se verán cuáles serán las formas más viables de articulación. Existen compromisos más formales, pueden ser compromisos integrales, o por ahí se puede pensar en compromisos muy puntuales de articulación en alguna área, en alguna prestación de un servicio público que pueda iniciar, que pueda dar un puntapié inicial, y luego se verán si existe espacio para colaborar en otras áreas o no.
Digo, cuando uno lo mira en procesos de regionalización más grande, como puede ser el Mercosur, uno mira institutos como el Parlasur, que todavía no ha terminado de germinar, digamos, es como que lo que hace el Parlasur no tiene mucha trascendencia. ¿Serviría pensar, digamos, en algún tipo de nexo entre estas comunidades, que fuese como una especie de parlamento permanente, digamos, que no dependiera de estas renovaciones cada 4 años de sus actores políticos?
Casualmente, a nosotros nos parece que una cosa importante, un elemento importante del proceso, tiene que ver con la conformación de algún tipo de mesa de consulta permanente, conformada por los tres tipos de actores que veíamos, tanto gubernamentales, económicos y de la sociedad civil, que no requiere un compromiso muy fuerte en términos de tiempo ni de recursos, pero que sí puede ir dándole forma a un estadio inicial de articulación. Porque si uno piensa en crear institutos o instituciones formales que no tienen contenido práctico, muy posiblemente uno pueda caer en el ejemplo que mencionabas y que terminen siendo entidades vacías, que no sean solamente formales. Entonces creo que lo más importante en este sentido es que las propias instituciones, los propios actores puedan identificar cuáles son los potenciales beneficios de participar aquí. Digo, si actores empresarios de un municipio pueden pensar que obtienen algunas ventajas de asociarse con otros municipios o con otros empresarios, eso, digamos, es un anzuelo bastante importante para motivar la participación de los grupos empresarios. Si la sociedad civil piensa que, por ejemplo, cuestiones de salud, de educación, que son necesarias e importantes hacerlas a mayor escala, los colectivos estos que se preocupan por estos temas, sería muy bueno que también tengan un anzuelo, tengan un incentivo para participar en estas mesas, y que estas mesas tengan visión de largo plazo. Que no serían mesas políticas, sino serían mesas intersectores, interactores.
Perfecto.